Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaban de terminar dos partidos. El Valencia 1, Real Sociedad 1. Diego López a un gran pase de Raba. Vaya, pase ha puesto Raba. Y gol de Kubo, buen gol de Kubo. Y ha terminado el Alavés 2, Levante 1. Con gol de Tenaglia en el minuto 92. Primero Tony Martínez, empató Jeremy Toliant. Y luego Tenaglia ha hecho el segundo para el Deportivo Alavés. Un paso rápido por los dos campos, por Mestalla. Allí está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Te ha gustado quién más, el Valencia o la Real?
Pues me han dado buenas sensaciones los dos, porque el Valencia viene de donde viene y con Corberán terminó la temporada pasada bien y la ha empezado para mí bien, a buen nivel. Creo que ha merecido un pelín más quizá, aunque si ves las estadísticas, la Real Sociedad ha tirado una vez más, 2-3 en tiros a puerta entre los tres palos. Y la Real Sociedad, con el cambio de ciclo, porque no está Imanol ya y está Sergio Francisco, ha dado buenas sensaciones, le ha encontrado un buen sustituto a Zubimendi en Turrientes, por lo menos hoy. Así que creo que los dos equipos podían haber ganado y que el empate no les deja a los dos insatisfechos.
Mañana te escucho en el Español Atlético de Madrid, supongo. Un abrazo.
Sí, señor, otro para ti.
Buen viaje, hasta luego. Vamos a Mendizorroza. Allí ha ganado el Deportivo Alavés, como mejor sabe, en el último minuto. Dani Blánquez, hola Dani.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quién te ha gustado más, el Alavés o el Levante?
A los puntos creo que ha sido mejor el Alavés. El Levante ha tenido, yo creo, una clara, que ha sido la del gol, en un rechazo de Sivera que marca de rechazo de Toljan. El Alavés sí que ha tenido alguna más. En la primera parte un par de Carlos Vicente, ha tenido Mariano una clarísima en el punto de penalti, se ha pedido una mano en el área del Levante por Delguezábal, que había también terminado en ocasión de Guridi. Yo creo que a los puntos lo ha merecido el Alavés. El Levante había sacado oro con ese punto, pero al final ese gol agónico de Tenaglia en el descuento pues ha hecho estallar a Mendizorroza. Va a tener que sacar la mayoría de sus puntos, como es habitual, el Alavés aquí, en casa. Y al Levante a ver si le da con lo que tiene hasta ahora. Porque me ha parecido que le queda mucho todavía a nivel ofensivo. Ve su nómina de delanteros, no tiene mucho gol. No sé si con Iván Romero, Espí, Morales, Brugué, con esa nómina le puede dar. Bueno, veremos. Pero yo creo que le falta sobre todo a nivel ofensivo al Levante.
¿Qué dices, Peter Martín?
Pues que has dicho lo que mejor sabe, claro, la victoria en el último minuto, sí. Pero el Alavés en las dos últimas ligas no había ganado ni un partido con gol en tiempo añadido. De hecho, en la última liga fue el equipo con más
pérdidas. En las dos últimas ligas ni un partido ni en tiempo añadido. Y en el primero de esta, toma, en tiempo añadido.
Primero. Y la última victoria del Alavés de primera en tiempo añadido fue contra el Levante en noviembre de 2021. Pero recuerdo que entre medias, evidentemente, el Alavés subió a primera con un gol en tiempo añadido frente al Levante en Orriols.
Es verdad, es verdad. Dani, un abrazo, gracias.
Abrazo, Corro, chao.
Antes de estos dos partidos, ha ganado el Barça en Mallorca. Mallorca 0, Barcelona 3. Ha ganado fácil el Barça. El Mallorca ha jugado con 9 toda la segunda parte. Y el primer lío de la temporada es el segundo gol del Barcelona, el gol de Ferran, cuando Raillo estaba en el suelo por un balonazo en la cabeza. Se va a hablar mucho de esta historia. El primero lo marcó Rafinha a pase de Lamín en el minuto 7. Está muy bien Lamín Yamal. Luego, como digo, Ferran en la jugada polémica. Y luego expulsaron a Morlanes por 2 amarillas y a Muriqi por roja directa por una entrada al portero, a Joan García. Todo esto en la primera parte. En la segunda parte, poca cosa, se enfadó un poco Hansi Flick. Y en el último minuto del partido, golazo de Lamine Yamal. Mucho enfado con Munuera Montero en el Mallorca por el segundo gol del Barça. Ahora escucharán. Mañana a las 5 de la tarde, Celta-Getafe. A las 7 y media, Athletic de Bilbao-Sevilla. Buen partido. Y a las 9 y media, Español-Atlético. Buen partido también. El lunes a las 9, Elche-Betis. El martes se cierra la jornada Real Madrid-Osasuna. Ayer Girona 1, Rayo 3 y Villarreal 2, Oviedo 0. Segunda, acaba de terminar el Granada 1, Deportivo de la Coruña 3. Empieza bien el Depor. Además, Racing de Santander 3, Castellón 1 y Málaga 1, Eibar 1. Ayer, Valladolid 3, Ceuta 0 y Burgos 5, Cultural Leonesa 1. Y tres cosas antes de empezar. En Cincinnati ha ganado Sinner al francés Admane en las semifinales. Y en un rato empieza la segunda semifinal. Alcaraz contra Zverev. En motos en Austria, Marc Márquez ha ganado la carrera al sprint. Mañana sale cuarto. Primero va a salir Bezzecchi. Y en baloncesto, lo acaban de escuchar, ha perdido España en el preparatorio para el Eurobásquet en París contra Francia, 78-73, 78-73. El jueves que viene en Madrid, España-Alemania. Tiempo de juego y los snoots. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Por la parte derecha para Yamal, el centro de Yamal para Rafinha, gol. ¡Gol!
La vida
de
sigue
cabeza
igual.
Tal como venía la pica.
Yes.
En el palo derecho según la posición del portero. Rafael Díaz Rafinha, primer gol.
Yamal que puede tirar, marca de la casa y se carga a Raíllo.
Raíllo ha quedado un poquito mareado.
Ahí va.
Ha quedado mareado, balón para Ferran que sigue, marca, pero había detenido el juego el árbitro Munuera Montero, porque el golpe ha sido en la cabeza.
Los jugadores del Barça están felicitando a Ferran.
Sí, sí, lo están felicitando todos.
O sea que igual vale el gol, ¿eh?
Se chocan la mano Cubarsí y Rafinha.
Esto es surrealista.
Se quejan los jugadores del Mallorca, surrealista. Da el gol. Golazo de Yamal. Golazo de Yamal. El público le pitaba y dice Yamal, dame la pelota. Le dan la pelota a carril del 8. Se la prepara con la zurda. Busca la escuadra derecha por alto. Golazo. Golazo, Lamine Yamal, Mallorca 0, Barça 3, Yamal.
Como digo, ha ganado fácil, más fácil de lo previsto el Barcelona. El partido caminaba hacia la goleada y se ha quedado solo en 3, que ya es un buen resultado. Y con este lío del segundo gol del Barcelona, el gol de Ferran cuando estaba Raíllo tendido en el suelo por un balonazo en la cabeza. Bueno, vamos a hablar un rato del partido, de lo deportivo y también de la polémica. Están Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Jordi Jiménez, hola Jordi.
Muy buenas.
Están Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Corro? Hola a todos.
Bueno, con vosotros cuatro y Pedro Martín que está aquí, por supuesto, para hablar de este partido. Si os parece, hablamos primero de lo deportivo, que el Barça parece no haber cambiado las marchas con respecto a la temporada pasada. Y luego hablamos del lío, que va a ser lo que yo creo que concite un poco la atención. El lío entre el árbitro y los jugadores del Mallorca y el entrenador después de permitir el gol de Ferran. En lo deportivo, ha dicho esto Hansi Flick cuando ha terminado el partido.
No es fácil cuando vas dos goles arriba en el marcador y el rival está con dos jugadores menos. Pero tenemos que jugar mejor y más rápido. Por supuesto que el Mallorca ha plantado una buena defensa y había pocos espacios. Pero al final son tres puntos, estamos contentos, pero tenemos que trabajar en algunas situaciones y hacerlo mejor.
Insatisfecho Hansi Flick con el resultado, le pedía más el cuerpo. ¿Qué os ha parecido, Dani y Emilio, el partido del Barcelona?
A mí me gusta que piense así Flick, porque hemos vivido épocas donde no quiero volver hacia atrás, pero al Barça, al Girona le metía 4 y salía el entrenador del Barça a decir que no, pero hemos sido mejores, hemos tenido el balón. Y este es al revés, este se va al otro extremo a lo mejor. El Barça gana 0-3 y todavía sale quejándose que no le ha gustado, que tiene razón, la segunda parte. Yo futbolísticamente lo resumiría todo en que Lamine sigue siendo el rey. Hoy se ha puesto la corona, ha hecho un golazo, pero es que aunque no hubiera hecho el golazo, para mí ha sido el mejor del partido antes del gol. Ha dado la asistencia a Rafinha, ha hecho un par de jugadas que valen el precio de una entrada. Y yo es lo que me llevo el partido de hoy. Lo demás ha sido bien, normal, correcto. Rafinha ha metido un gol, Ferran ha metido un gol, que luego hablaremos, polémico y tal. Son dos jugadores que uno puede pensar, yo lo pienso, que es difícil que repitan la temporada bestial que hicieron el año pasado, pero de momento han empezado bien. Pero para mí, si hablamos de fútbol, el partido de hoy se resume en Lamine Yamal.
¿Emilio?
Bueno, tú sabes que ahora en estos tiempos lo que más mola es que durante el partido y al final del partido, ¿no?, te vayas whatsappeando con tus amigos y, lógicamente, entre los amigos el 80% son colegas de profesión y el otro 20% son amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando acaba el partido, mi juicio es que el Barcelona ha hecho un partido pobrísimo, pobrísimo. Entonces, todos, absolutamente todos, el 100% de ellos, colegas y amigos y tal, no, pero ¿cómo puedes juzgarlos así? Pero solo era el primer partido, mucho calor, no han tenido ninguna necesidad. Vale, estupendo. Luego me lleva un alegrón y también les he pasado, evidentemente, a las declaraciones de Hansi Flick, porque yo creo que un equipo que es el campeón y profesional, el Liverpool y el Manchester City, acaban 0-7 este partido. ¿Me entiendes? Porque, entre otras razones, la manera que tienes de honrar a tu profesión y a tu deporte es jugar a tope todo el tiempo. A mí me ha parecido que el Barcelona ha sesteado y, bueno, ha sacado el trabajo adelante y listo. Y en ese sentido, creo que jugando así, que no ocurrirá, porque también el 100% de ellos me ha dicho eso, no volverá a ocurrir, vale, jugando así, hay 10 equipos en primera que te ganan. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que creo es que, efectivamente, como muy bien he oído a Paco cantar después del primer gol, la vida sigue igual, es verdad. Da la sensación de que el periodo este, ¿no?, la era, la época del Barcelona puede cumplir su segundo gran año, mientras el Madrid intenta reconstruirse, pero para mí el partido de hoy ha sido un partido muy flojo por parte del Barça.
Hoy ha jugado con Joan García, Eric García de lateral derecho, Araujo, Cubarsí, Valde, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rafinha y Ferran Torres. Ha jugado Marcus, Rashford,
Araujo Corro, que al cuarto de día tendría que tener una tarjeta amarilla y hubiera sido otra cosa el partido.
Sí, también, bueno, ahora hablamos de las polémicas. Elena, Eric García apunta al lateral derecho por delante de Koundé, ¿qué pasa?
Vamos a ver, le he preguntado directamente a Hansi Flick si la decisión de Eric García como lateral derecho titular se debía a que Koundé no estaba a tope físicamente o bien era por meritocracia. Y lo que me ha contestado es que Koundé está bien, pero que Eric García se lo merece por la pretemporada que ha hecho, que ha estado excelente y que se merecía jugar, y así
bueno,
ha sido.
A Koundé lo han renovado hasta el 2030, o sea que...
Sí, pero les ha ayudado Emilio, pero también les ha ayudado la renovación de Koundé más fair play.
Por supuesto. Están haciendo lo que criticaron de Bartomeu, ¿sabes? Contratos, porque en el año 2030 ya veremos qué hacemos con Koundé. Igual es el caso de Ter Stegen de ahora, ¿me entiendes?
Sí, como siempre. Eso
eso que criticaron tanto a Bartomeu es lo que está haciendo.
Como
la
siempre
Porta
decimos,
ahora.
Patada hacia adelante. Ya veremos lo que pasa mañana, pero hoy hay que sacar las cosas adelante.
Y hoy además, Joan García, es verdad que ha tenido un debut plácido en el campo, pero ha dado un susto, ese susto inicial en el calentamiento, que se ha luxado, que se ha doblado un dedo de la mano, se lo han tenido que recolocar, ponerle una protección, pero si en aquel momento eso es más grave, tendría que haber jugado, por ejemplo, Iñaki Peña, que no entra en los planes de Hansi Flick, que el Barça lo quiere ceder, o Cochen, que tampoco ha debutado ni ha tenido minutos en pretemporada, porque Chesney, que es en principio el portero suplente, no puede estar inscrito, le han renovado hasta 2027, pero de momento no hay fair play para que haya podido viajar y estar inscrito en el Barça.
Ha resaltado antes Dani Sanabria a Lamine Yamal. A mí la verdad es que me llena el ojo, absolutamente. O sea, me parece que todos los partidos en los que juega deja alguna cosa o varias cosas.
Me
parece que es
el
más peligroso del Barcelona con diferencia. Y si no mete gol, da igual porque crea mucho peligro.
Empieza a enfadar al público, Corro.
¿Pero
porque
por qué?
Es tan bueno. No, porque
es
tan bueno.
Muy bueno, joder.
¿Me entiendes? Claro, pues es tan bueno. Y de luego, cuando lo cabrea el jovencito Salas en un córner,
sí, bueno,
la,
la
segunda jugada es gol.
Pero es que es buenísimo. O sea, es un
muy
jugador
bueno,
que,
sí, es otra cosa, es
que,
otra
que está en un nivel altísimo. Y al final de este año hay mundial. Los digo para los que no sean del Barça y sean de la selección española, que piensen que al final de esto hay un mundial. Y
que no somos todos.
Y Lamine Yamal puede estar muy bien con
la selección española. No somos todos.
¿Le queda bien
sí,
el 10?
Sí, espero que sí, vamos, que seáis todos
vale,
de la selección.
Vale, no.
Digo que el que no sea del Barça, que lo que piense la selección española. ¿No?
Sí.
¿Qué ibas a decir, Elena?
No, que le queda bien el 10 y ya Lamine Yamal antes del partido ya aventuraba que iba a ser un buen encuentro, al menos que él iba a liderar el equipo porque ya ha colocado una story en sus redes diciendo que empiece la fiesta. Y después, como decía Dani, a mí me ha llamado poderosamente la atención la celebración, ya colocándose la corona, el gesto de la corona. Hoy se ha olvidado, por ejemplo, del código postal de su barrio y ya se ha puesto la corona. Es que ya tiene un aura de estrella, ya definitivamente.
Bueno, hay
¿no?
que inventar, todos los años hay que inventar algo diferente, ¿no? Hay que estar cada día ofreciendo
sí, pero
poses
no
diferentes.
Inventar tanto. tanto, ¿no? La corona yo no se lo,
bueno,
no se lo recuerdo.
Yo creo que está en otro nivel. O sea, va a dos pasos tan rápido que está en otro nivel.
Bueno, vamos ha dicho, perdón, Araujo, que estaba preocupado porque en el minuto 65 ha visto que Lamine no marcaba, que a Lamine también le estaba pesando. De hecho, ha buscado el gol durante prácticamente los 90 minutos y que ha ido a decirle Araujo a Lamine, tranquilo, que va a caer seguro. Y ha sido en el descuento después del pique con Salas. Es decir, que uno de los titulares también es que no puedes enfadar a Lamine Yamal.
Bueno, vamos con el lío del partido, que es una jugada que llama mucho la atención, el segundo gol del Barcelona, el gol de Ferran. Para quien no haya visto el partido, lo ha relatado muy bien Manolo Oliveros, es un balonazo en la cabeza a Raillo, que está dentro del área, se queda grogui, se queda en el suelo, el árbitro, Munuera Montero, vemos que se lleva el silbato a la boca, pasan varios segundos, hasta que Raillo sigue en el suelo y no se levanta, y Ferran tira, marca gol. Nos ha parecido en la narración que estaba el juego detenido, pero no, el gol valía. Y esto ha provocado el enfado muy gordo de los jugadores del Mallorca y del entrenador Jordi Jiménez, que se han ido muy enfadados con Munuera Montero y esa acción, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Raillo y a Yagoba, pero resúmete un poco el malestar del Mallorca.
Sí, muy enfadados porque no entienden, ha tenido tiempo suficiente, es lo que más ha repetido el entrenador Yagoba Arrasate y también el capitán Antonio Raillo, que les han explicado que cuando hay un golpe en la cabeza pues se tiene que parar. Ha habido tiempo suficiente, no era una jugada de peligro, el balón va arriba o abajo, no lo para, y se ha visto, se ha leído los labios del árbitro, que le dice a los futbolistas Munuera, no puedo pararlo, como diciendo, no hay motivo como para pararlo. Y cuando se va Yagoba Arrasate, le dice al entrenador del Mallorca, es un despeje y punto. Y Yagoba le dice, siempre estamos con lo mismo. Bueno, son los diálogos que hemos podido ver en a pie de campo. Yo lo que más alucino de la polémica de este partido, por ejemplo, la roja de Muriqi, pues evidentemente es una acción imprudente. Luego se puede medir la intensidad del golpeo, pero mete la pierna donde no debe meterla. Es imprudente, pero la entrada más dura del partido la hace Rafinha.
Rafinha a Mateu.
La cerrafiña a Mateo y se ha llevado una amarilla.
Se ha llevado una amarilla. Acabo de ver en la televisión con los compañeros de Movistar que no identifica al jugador del Mallorca que se acerca y le dice, Mateo tiene dos cruzados.
Sí, es el técnico ayudante Chisco Campos.
Al técnico ayudante, vale. Y le dice,
sí,
tiene dos cruzados.
Es futbolista del Mallorca y le dice, tiene dos cruzados.
Como diciendo, cuidado macho, que ya se ha roto la rodilla dos veces y que está a punto de romperle la rodilla. Bueno, de esto ha hablado Arrasate también, que dice que a imagen parada es roja esa acción de Rafinha, como lo es la roja de Muriqi.
Y a imagen en movimiento también.
También puede serlo, sí. Ahora le voy a preguntar a Pedro. Vamos a escuchar a Raillo. Es un discurso largo de Raillo, pero es tan interesante que lo hemos dejado entero. Raillo.
Yo creo que poco hay que explicar, ¿no? Al final la gente la ha visto, ¿no? Hace creo que una semana, un par de semanas, el protocolo de la liga decía que mira, que cualquier golpe, ya sea por balón, plao, de cabeza, si te caía al suelo paraba, 10 segundos han pasado. 10 segundos de que yo, da la casualidad que me caigo. Es más, ya te digo, en ese momento me mareo un poco porque mis dos primeros pasos es que como que me quiero levantar y no puedo, o sea, ¿no? Creo que esos 10 segundos da tiempo más que de sobra porque el balón vuela alto, le damos esta repetición, cae, juegan, tocan y al final chuta, ¿no? Que nos lo expliquen porque al final cualquier otra jugada de choque de cabeza se para al segundo y esa pues no se ha parado. No digo que sea culpa del árbitro ni mucho menos, interpreta de cierta manera, pero bueno, si el reglamento nos dice una cosa, creo que hay que cumplirlo, ¿no? Al fin y al cabo, hasta los propios jugadores del Barça no lo decían, ¿no? Que ellos al final no tienen culpa de nada y que hace una semana precisamente a ellos le habían explicado lo mismo.
Entiendes que tenía que haber parado el partido, pero es verdad que Munuera entonces no pita en ningún momento y después de marcar o señalar el gol va a hablar contigo. ¿Qué te dice?
Sí, no, me dice que no, que si estoy bien, que si estoy mareado, y le pregunto, ¿qué ha pasado? Me dice, no, es gol. Ya te digo, la explicación más clara es la de Ferran, incluso me dice, me creía que había pitado y por eso chuto. Sí, esa es la explicación con la que me quedo, ¿no? Creo que es evidente que en ese momento debería haber parado y a partir de ahí el partido se va, ¿no? Se va para todos los aspectos, mucha crispación, muchas jugadas tontitas que al final nos caen en contra, ya te digo. Luego la expulsión de Muri, que al final es un lance en juego, verdad que la pierna va arriba, pero bueno, sin más gravedad no tiene nada el portero y precisamente la de Mateu, que es mucho más grave, una entrada muchísimo más fuerte, que le pilla de la espalda, que le pilla apoyado, que podría haberle hecho mucho daño. Encima Mateu, que viene de tiempo de atrás de unas lesiones graves, ya te digo, solo simple amarilla, ¿no? Al final el criterio está sobre todo para cumplirlo, pero muchas veces la gravedad de una entrada no depende de si va más arriba o más abajo, ¿no? Sino con la fuerza con la que va.
Y esta otra conversación de Arrasate con Ricardo Sierra.
No daba crédito porque el cuarto delante mío le ha dicho al árbitro para que es un golpe en la cabeza. Y como le he visto con el silbato en la boca a José Luis, pensaba que había pitado. Como no se oye, y joder, me he quedado alucinado, la verdad.
¿Y no ¿Has hablado con él? ¿Te lo ha explicado? ¿Que él no ha pitado en ningún momento?
Dice que Rayo no se marea, pero él cuando Rayo va al suelo, él no sabe si se ha mareado o no. Y siempre en la liga yo creo que estas acciones siempre se han parado, porque al final siempre cuando te dan las charlas y todo eso te dicen, joder, si hay un golpe en la cabeza hay que tener cuidado. No sé, hay otras decisiones que pueden ser, no sé, discutibles, pero es que esa me ha chocado muchísimo.
Porque Rayo a mí me dice que se ha mareado. ¿A ti también te ha dicho que se ha mareado?
Sí, porque cuando el balón te da en la cabeza y cuando tú has jugado al fútbol, depende cómo te coge tal, hay un momento que estás un poco noqueado. Y luego, no sé, es que han pasado bastantes segundos. Silbato en la boca y el cuarto le ha dicho eso, yo pensaba que había pitado, que no lo había escuchado yo, pero pues lo he visto luego atónito, ¿no? Que se iba a medio campo y no daba crédito.
Pedro, y luego los demás. Pedro, ¿qué te ha parecido esta acción?
Pues no sé cómo lo valorará la inteligencia artificial que van a utilizar los árbitros, porque evidentemente...
Bueno, el hacker que estaba al frente se despidió, ese ya no está ahí, no sé quién está al frente ahora.
¿Es un error del árbitro? Pues la inteligencia artificial a lo mejor opina que no, porque él ha dejado seguir, porque entiende el árbitro que el jugador del Mallorca no tenía un golpe suficiente en la cabeza para parar el partido. Pero si tú estás vivo, pitas y te quitas el problema.
Dice Arrasate que ha visto cómo el cuarto árbitro se lo ha dicho a...
Sí, pero no, el que tiene que valorar eso es el que tiene que valorarlo es el árbitro que está al lado.
¿Pero qué árbitro? Pero si el árbitro no es médico. ¿Qué no, tiene
sí,
que
pero
valorar?
Muchas veces...
Él es el único que no puede saber si está desmayado o no está desmayado.
Correcto,
es
pero
se quiere
decir que muchas veces puedes interpretar
además,
que el jugador está...
Y todo esto empieza...
Te intenta engañar.
Pedrito, todo esto empieza con la revolución en el mundo del arbitraje. Todo esto, este año es la revolución. Vale, hasta el señor Manzano, que es poco querido en Mallorca, ha sido el que ha designado a este árbitro. O sea que imagínate. Ahora, ¿qué dice? Mira, Arrasate, que esta voz no la hemos puesto, Jordi y lo habrá oído. Arrasate, ha habido un momento en la conferencia de prensa, cuando él ha explicado eso de que nos habían dado la charla y tal, que le han preguntado, perdón, entonces, ¿usted cree que los árbitros nos engañan? Y él ha dicho, pues mire lo que le voy a decir yo. No sé si los árbitros nos engañan, pero voy a observar las próximas jornadas para ver si nos engañan o no. Porque quiero ver cuál es el comportamiento de los árbitros cuando algún otro futbolista, mañana, pasado o cuando sea, le dan un golpe.
Van a parar, van a parar.
¿Me entienden? Sí, no, o sea, es decir, la situación es que a los 23 minutos, corro, Pedrito, Dani, todos, a los 23 minutos de empezada la liga, se produce el primer follón. Y el follón es gordo, ¿eh? Porque, evidentemente, el señor Arrasate, aunque el año pasado empezó también jugando con el campeón y le empató 1-1, que era el Real Madrid entonces, en sus sueños no tenía ni empatar este partido. No, vale. Pero perderlo así tampoco. Porque
de esa jugada viene luego la amarilla Morlanes.
Otra frase que ha dicho Arrasate, sensacional, ha sido: el problema de este partido no es perderlo, es que empiezas a perder el siguiente.
Sí, que creo que Jordi, creo que es con el Celta, ¿no? El partido del Mallorca.
Sí,
con
el Celta.
No, y no solo eso, a las 5.
Pierdes Morlanes.
Esa es otra cosa que ha dicho. Pierde, si jugar aquí a las 5, no veas.
Morlanes y Muriqui. A ver, Dani,
¿os acordáis hace un par de años que marcó un gol el Sevilla en Valladolid? No, perdón, el Valladolid contra el Sevilla en Valladolid de Escudero. Y pitó el árbitro al descanso
cuando
iba la pelota hacia la portería. Sí. ¿Es un fallo? No. Él puede pitar cuando quiera. ¿Pero es un fallo garrafal? Sí, porque no puedes pitar ahí.
Sí, espérate un segundo.
En este caso, lo que tiene que hacer el árbitro, siendo listo.
Lo raro es que se se ve claramente cómo se lleva el silbato a la boca y pasan varios segundos sin pitar.
Pero
¿no?
Imaginémonos que realmente está lesionado y le pasa algo a Raíl.
No, si es que la norma.
Es que el árbitro no lo puede ni imaginar.
No, la norma dice que golpe en la cabeza se para. O sea,
pues
esa es la norma.
Sí,
sobre todo cuando es un golpe relativamente fuerte, porque es un disparo a puerta que va fuerte.
Y el jugador, está varios segundos.
Y el jugador se queda en el suelo.
Y el cuarto árbitro que se lo dice. Y el VAR, ¿qué pasa aquí?
Dani, ¿qué dices de esta jugada?
No, yo lo he dicho en directo cuando lo comentábamos en tiempo de juego, que yo si fuera del Mallorca estaría muy cabreado, pero con el árbitro, no con Ferran. Lo digo porque, o sea, es verdad que Ferran podía haber estado más generoso y no chutar a puerta y tal, pero al final al hombre le pagan por meter goles
Dani,
y por
Hansi,
disparar.
Dani, Hansi Flick lo ha dicho en la conferencia de prensa. Yo a mis futbolistas les digo que tienen que seguir hasta que pite el árbitro.
Sí, pero Ferran ha dicho...
Ferran lo único que ha hecho ha sido hacer...
Claro.
Sí, pero Ferran ha dicho a los jugadores del Mallorca que es que no lo había visto. Y eso no es verdad.
Eso es incongruente. Bueno, claro. no que no lo había visto, sino que se pensaba que había pitado y por eso ha chutado, que es incompatible con no haberlo visto. Yo creo que Ferran lo ha visto clarísimo, que había un pie en el suelo. Es imposible no verlo si eres delantero. Pero ha hecho lo que probablemente debería hacer. Desde el punto de vista deportivo y generoso y caballeroso, no. Pero desde el punto de vista del sueldo, de que eres el delantero del Barça y te pagan por chutar a puerta, pues Ferran chuta y dice, bueno, el problema para el árbitro. Entonces, yo, si fuera del Mallorca, estaría cabreado con el árbitro, que es el que monta todo este lío, que es el que se lleva el silbato a la boca.
Dani.
y no va a pitar, pero Ferran, pobre, pues el hombre hace lo que le pagan por hacer.
Y volvemos lo que hemos comentado tantas y tantas y tantas veces aquí en la radio, que es, ¿ahora qué va a hacer el colegio técnico, el colegio de árbitros? O sea, no es un momento para decir, señores, nos hemos equivocado. Entre otras razones, no porque es una cosa de apreciación, sino porque ellos han estado dando el discurso. Aquí tenemos a Isaac, que nos cuenta mil veces, no, porque han ido por los clubs y a los vestuarios y les han hecho las elecciones y les han dicho las novedades y les han dicho cómo será y tal. Vale, ¿y ahora qué pasa con esto?
Sí, sí, Ray, yo ha dicho que los jugadores del Barça le han dicho que en la reunión que han tenido hace poco le han dicho,
es que, es así.
Le han dicho que había pasado, que esto que pasara,
tal
pues,
cual.
Pues se tenía que
vale, entonces, alguna explicación tiene que dar. No digo el señor de la inteligencia artificial cuyo perfil en el país quedó bastante retratado, por cierto.
Pero ese ya no está, ese se fue.
No, es que no está porque no está, claro.
Yo creo, Pedro, que aquí le pueden tirar de las orejas al árbitro, ¿eh?
Sí, no, seguro. Pero que...
Sí, pero es que además de estirarle de las orejas, tendrían que hacer un comunicado público, un reconocimiento.
Sí, a lo mejor vamos a ver.
Diciendo, oiga, señores del Mallorca, perdonen ustedes, ¿me entiendes? Porque yo creo que eso lo merece el club y su afición y la gente.
Sí, pero
y los
es
jugadores.
Lo que te decía antes al principio. ¿Ha cometido un error el árbitro? Pues. O a lo mejor dice la inteligencia artificial que no.
No, Pedrito,
porque
dice, no.
Porque el jugador del Mallorca tenía un golpe suficiente para parar el partido. Pues la inteligencia artificial dice
entonces,
que no.
Entonces que no pongan la norma.
Claro.
Que no pongan la norma de que cuando hay un balón hacia la cabeza
pero
se
es
para.
Que, la norma,
que
la
no lo pongan.
Pero, Emilio, la norma no es absoluta. Es decir, el árbitro tiene que jugar si el golpe en la cabeza es fuerte o no.
Pero que no es
y
nadie
el árbitro ha interpretado que no. ¿Cómo que no?
No.
El árbitro, si la norma dice que golpe en la cabeza y te vas al suelo, hay que parar el partido.
Claro. No, pero no en todos los casos.
Bueno, joder, si
el árbitro tiene que interpretar, porque es que si no interpreta, cualquier golpe en la cabeza se tira un jugador al suelo y te engaña.
Que llevaba un rato y está dentro del área,
digo,
que es una zona
por eso digo, que no conflictiva. Que no confundamos a la gente. Cualquier golpe en la cabeza no tienes que parar. Tienes que parar cuando interpretas.
Pero Pedrito, no confundamos a la gente. El árbitro no es quien para saber si el golpe es serio.
Sí, pero no es quien, pero tiene que hacerlo.
Sí, porque es el que
claro,
que decide.
Si no te engañas
si
siempre.
Si no decide él, ¿quién va a decir? Jordi, claro. ¿Qué dices? Que tú estabas en el campo.
Pues que todos pensábamos que se había parado el juego. O sea, pero Manolo, Elena y yo todos pensábamos que el juego estaba parado y que Ferran había chutado por acabar la jugada, pero que no valía. O sea, era confusión absoluta, nadie sabía... Cuando hemos visto que los jugadores del Barça celebraban el gol, no dábamos crédito.
Fíjate, lo que estás contando, si el árbitro es un poco rápido, dice, ostras, aquí no está celebrando nadie, esto han visto este...
Sí, pero no puede hacerlo
no
porque
puede no ha pitado. Bueno, pues esta es una de las polémicas. La otra es esta, la entrada de Rafinha Mateo. ¿Para ti qué es? Que se están quejando los jugadores de Mallorca.
Yo es que, en contra de lo que piensa mucha gente, a mí me cuesta mucho expulsar jugadores. Entonces, lo mismo que no hubiese expulsado a Muriqi, tampoco hubiese expulsado.
A Muriqi también lo hubieras expulsado. Que es una entrada con la foto fija.
Sí, claro. Pero es que ese es el problema de la foto fija.
Si lo ha dicho Arrasate, dice con la foto fija, claro. Es expulsión de Muriqi y expulsión de Rafinha.
Yo sé que hay mucha gente que piensa que ese tipo de entradas tiene que ser siempre roja, pero yo no. Yo sí, la jugada, el balón, el pie no tiene fuerza para hacer daño al portero. Pues mira, yo le saco amarillo.
Mira lo que dice la
que es lo primero que ha hecho el árbitro.
A mí me parece que hay que expulsar a los dos.
Claro, por eso digo que tú eres lo que pide la sociedad. Y yo... que en general estoy en contra, yo no quiero castigar a los jugadores nada más que cuando no tengan más remedio.
Pedro no expulsaba a la gente. ¿Quién hablaba?
Ya, pero te hago una pregunta, Pedro.
Sí.
¿Rafinha podía haber lesionado gravemente a...
Sí, y Muriqi también. ¿Y Muriqi también?
¿Y Muriqi también? Pues
sí.
Entonces hay que expulsar.
Pero ¿les han lesionado?
No, de la misma manera, de la misma manera que el árbitro tiene que juzgar si Raíllo está mareado o no, de la misma manera tiene que juzgar que esas entradas
claro,
son de
juzga,
lesión grave.
Por eso lo juzga.
Sí, lo ha juzgado mal. No, no, perdona. Amarilla... las dos, el árbitro.
Claro,
no,
pero sí, sí, pero que luego ha visto la televisión y...
Porque le ha avisado el de la televisión. Sí, y lo que dice Arrasate es, ¿por qué no ha avisado el VAR por la entrada de Rafinha?
Sí, tenía que haber avisado Figueroa.
Ah, amigo,
pero
claro.
Un segundo, Emilio. Perdón, un segundo, que está...
Mira, solo voy a decir una cosa.
Un segundo, Emilio, un segundo. Que está Hugo Ballester con Raba, que ha metido un pase buenísimo para el primer gol del Valencia. Adelante, Hugo.
¿Qué tal, Dani Raba? En directo para la cadena COPE, buenas noches. Un empate que yo creo que deja un sabor agridulce. A título particular has dado una asistencia, has hecho un buen partido. ¿Qué sensaciones te queda y qué sensaciones le quedan al grupo después de ver un estadio con 45.000 espectadores hoy volcados con vosotros y ante un gran rival como es la Real Sociedad?
Bueno, pues en cuanto a la afición, pues yo que es mi primer partido, ¿no? Coño, es orgulloso y la verdad que da un empuje todo el partido que se agradece. Y en cuanto al partido, pues es cierto que tenemos cosas que mejorar, es el primer partido y el sabor agridulce por ponerte por delante y que te empaten tan pronto. Pero bueno, creo que hay que quedarnos con lo positivo, que han sido muchas cosas, darle valor, mejorar lo que tenemos que mejorar, cuidar los detalles y a seguir compitiendo.
¿El calor se ha notado mucho en el césped?
Sí, claro, el calor se nota mucho en el césped, pero bueno, al final no se excusa porque es para los dos equipos igual. Así que a adaptarnos los partidos que tengamos así y a seguir trabajando.
Hola, Dani, buenas noches. Chimo Aspanón.
Siguen preguntando a Dani Raba, que está aquí ante los medios de comunicación en la zona mixta.
Por tu papel, por tu asistencia, has caído como, vamos, has entrado como anillo al dedo en este equipo para esa posición de media punta. Lo ha agradecido Diego López y creo que lo van a agradecer los demás.
Bueno, creo que desde que he llegado el primer día el vestuario, el cuerpo técnico y todos me lo han puesto muy fácil para adaptarme. Me sigo adaptando cada día, intento conocer a mis compañeros, como a Diego hoy, para crear conexiones que puedan dar asistencias, goles, va a ayudar al equipo en lo que necesite y lo que te digo, a seguir trabajando para que esto siga creciendo.
Bueno, ese es Dani Raba, que ha conseguido un pase fantástico para el... ¿Perdona?
Corro las declaraciones de los futbolistas, que siempre decimos.
Bueno, sí, porque...
No, lo digo porque interrumpimos el programa, que me parece bien. Sí. Para oír una declaración que si me lo hubieras preguntado a mí, sí, te hubiera dicho lo mismo que Raba.
El tío debuta con el...
No, no, por supuesto que sí.
Un pase de
no, no, y el compañero está allí con el micro,
efectivamente,
por supuesto.
Si no, pero, no pero,
la riqueza, pero la riqueza de las declaraciones es...
Pero si no, no vamos a los campos y no preguntamos a los futbolistas. Oye, al margen de estas polémicas, os quiero preguntar, Dani, ¿qué te ha parecido la actuación de Rashford y de Joan García, que son los dos que han debutado hoy con el Barcelona?
Bueno, Joan García no ha tenido mucho trabajo, ha estado bien, ha sido protagonista sobre todo por la jugada de Muriqi de que le pone la bota en la cara, pero no podemos hacer un gran juicio de Joan García, que en la pretemporada estaba muy bien, en el Gamper estuvo muy bien, pero repito que no se pueden sacar conclusiones todavía, es muy pronto. Y Rashford no me ha gustado hoy, ha estado un poco torpe en alguna acción, pero creo que es un fichaje que le puede dar muchas cosas al Barça. Es un tío rápido, es un tío que a lo mejor no es muy estilo Barça, combinativo y tal, pero que creo que es bastante vertical y creo que va a funcionar bien. Hoy, sinceramente, no me quedaría con ninguno de los dos. Hoy me quedaría con Lamin y con un par de cosas más, no muchas, no demasiadas.
Elena, ¿alguna cosa más que quieras destacar del partido del Barça?
¿Puedo hablar de Joan García?
Sí, claro, que perdona. Vale.
No, Elena, tira.
No, di tú que ahora...
Tira Elena, ¿no? Después yo.
Venga, Elena.
El debut también de Jofre Torrens, que hay que decir que es el sexto canterano que debuta con Hansi Flick, pero bueno, también como Rashford. Ya lo ha dicho el entrenador, que en aquel momento el Mallorca estaba muy hundido, con muy pocos espacios y que por eso tampoco se han podido lucir ni Rashford ni Jofre Torrens. Y una anécdota, no sé si habéis visto que Flick llevaba la mano vendada, no es nada grave, pero se ve que haciendo coña con alguno de sus ayudantes, empujándose así en tono extendido de broma, pues se lesionó la mano y la lleva vendada.
Jordi, ¿alguna cosa más del Mallorca?
Pues estaba fijándome en lo que decía el acta para ver si Muriqi es un partido o dos, porque si fueran dos se perdería el partido contra el Real Madrid. Ahora tienen el Celta, luego el Real Madrid. Y dice el acta, disputar el balón con un contrario levantando el pie a la altura de su cara, impactándole, haciendo uso de fuerza excesiva. Vamos, supongo que es un partido, ¿no?
Yo entiendo que sí. Entiendo que es un partido. Remate, Emilio, con lo que querías decir de Joan García.
No, de Joan García quería decir que para él ha sido un partido muy importante porque se ha dado cuenta de cuál es la diferencia de vestir la camiseta del Español o vestir la camiseta del Barça. Y para Rashford, estar muy de acuerdo con Dani, pero añadir que yo tengo la sensación de que Hansi Flick es de los entrenadores que siempre saca al 100% de sus futbolistas, el mejor partido de sus futbolistas, y yo creo que aquí tiene una oportunidad extraordinaria y estoy convencido que la va a aprovechar para sacar el mejor rendimiento de Rashford, que es muy bueno.
Perdona, Elena, ¿se sabe algo de las inscripciones que le quedan al Barça, si se van a poder cumplimentar para la próxima jornada o no se sabe nada?
Bueno, el Barça lo intentará, está pendiente de ser inscrito Chesney, que renovó hasta 2027, también Gerard Martín, porque se tiene que regularizar su ficha con el primer equipo, además de Ronny Bardghy, que es verdad que tiene ficha del filial, pero quieren darle la inscripción del primer equipo, Héctor Ford, que tampoco ha viajado, la idea es cederle, y Marc Bernal todavía sigue con la recuperación, pero es un futbolista capital y se va a quedar. El Barça trabaja para poderlos inscribir, al menos los tres primeros, en la siguiente jornada, en la jornada 2, pero vamos a ver, porque hoy Joan García ha sido de madrugada in extremis por la lesión de Ter Stegen, Rashford por la salida, la última también de Trincao, más las salidas que han permitido al Barça ahorrar dinero y el aval de 7 millones de euros. Y lo que espera el Barça es la auditoría que le permita volver a la regla 1-1 con la validación de los asientos VIP, los 100 millones de euros, que también se valide el acuerdo de patrocinio con el Congo. Además del aval y salidas, esperan, eso sí, que ya les den permiso para tener más fair play y poder inscribir a Chesney, Gerard Martín y Ronny Bart.
El sábado que viene estamos aquí para hablar del Levante-Barcelona. Emilio, Dani, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, Elena, adiós, Jordi. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.
Zurda y de volea, el gol en el descuento que puede ser el de la victoria. A la vez 2, Levante 1.
Y con el autor de ese gol está Roberto Arrillaga. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Sí, decía central Dani, hoy le ha tocado central, pero vamos, lateral o lo que le ponga,
que le
porque
ponga,
en el segundo
sí.
pala, en el segundo palo las mete todas. Mira, hace 2 años, Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Digo que hace 2 años que a la vez no ganaba en el descuento, fíjate qué bien.
Bueno, contento por haber marcado yo hoy, pero bueno, más contento porque mostramos una buena cara y creo que somos justo vencedores.
Pues te escucha, Corro.
Nahuel, enhorabuena, felicidades.
Hola, muchas gracias.
Te he dicho yo al principio del programa que cómo mola ganar en el último minuto. Cuando ganas, o sea, cuando te metes muy mal, pero cuando ganas, ¿cómo sabe, eh?
Sí, la verdad que una sensación muy linda, porque bueno, creo que merecíamos ganar y bueno, lo pudimos conseguir en una de las últimas jugadas, así que muy contento por eso.
Cuando te has visto ahí, cuando llega el balón, o sea, cuando no estás acostumbrado a hacer muchos goles y ves que tienes la portería casi vacía o la tienes delante y tienes la posibilidad de hacer, no sé si por el cuerpo te entra un cosquillo especial.
Es que fue un segundo que vi que Antonio va a tirar al centro, creo que alguien la llega a tocar un poco y me tiro y le pego con la suerte. Bueno,
sí.
Gracias a Dios entró y bueno, fue una sensación muy muy bonita.
¿Habías hecho alguna vez algún gol, no sé si en Talleres o en otro equipo que hayas estado un gol en el último instante o no?
No, es la primera vez.
¿Y qué?
No, una locura. aparte, estaba mi familia ahí arriba y bueno, me tiré ahí y se lo pude dedicar a ellos que estaban cerquita.
Qué bien. Oye, que es evidente que cada punto porque el objetivo es salvarse en el Deportivo Alavés, entiendo. Luego la temporada dirá otras cosas, pero bueno, el objetivo es salvarse. Que cada punto es, o sea, hoy sabes que ya has sumado 3. O sea, tú ya sabes que tienes 3 en la buchaca.
Sí, y más acá en nuestra casa, ¿no? Se la tenemos que hacer difícil a todos los rivales que vienen a jugar acá. Hoy por momentos lo hicimos muy bien. Obviamente después el equipo rival nos vino a buscar, nos logra el empate, pero el equipo se repuso enseguida, volvimos a hacer esas acciones combinativas que son las que nos pide el Chacho y bueno, gracias a Dios nos podemos llevar una linda victoria.
¿Tú estás convencido de que la salvación pasa por Mendizorroza?
La salvación pasa por partido a partido, sumar lo mejor que podamos. Hoy arrancamos con el pie derecho, pero bueno, ya está. Ahora descansar, disfrutar y ya empezar a pensar en el partido del viernes.
¿Qué tal hoy de calor?
A la tarde muchísimo, después a la noche estaba lindo para jugar, pero bueno, está haciendo mucho calor acá.
Sí, estoy viendo que eres de Saladillo, de una provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿En Saladillo hace mucho calor? ¿Cuando hace calor hace mucho calor o no?
Sí, bueno, acá lo que pasa es que hace frío, la verdad, ahora...
que hace más frío, ¿no?
Sí,
más frío que calor, ¿no?
Sí, no sé qué pasó, que hubo 4 o 5 días de muchísimo calor, pero bueno, ya estamos esperando el frío, que no va a tardar en llegar.
Muy bien, que Nahuel, que enhorabuena, felicidades, disfrútalo mucho. ¿Te lo pones luego muchas veces para darte moral y esas cosas o no? ¿O qué?
Sí, es lindo, ¿no? Verlo. Justo creo que hoy a la tarde vi el de la Real Sociedad, así que uno... No sé si se motiva, pero lo hace sentir muy
energía,
bien.
Energía, eso es energía.
Sí. Así que ahora tengo otro más para mirar, gracias a Dios.
Hablando de calor, el próximo viernes vais a Sevilla para el Betis a la vez, a ver qué temperaturas hay ahí, ¿eh?
Sí, bueno, esperemos, pero nada, ahora disfrutar y ya a partir del lunes empezar a pensar en ese partido.
Nahuel, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Roberto, que bueno, se escapaban dos puntos y los ha rescatado Nahuel al final, ¿no?
Sí, y gracias a Dios, porque yo creo que a los puntos sí que el Alavés ha sido mejor que el Levante, que ha ido de menos a más, las cosas como son, ¿no? Como entrando en primera división primero de puntillas, ¿no? Con el gol se han venido arriba y han podido incluso ponerse por delante. Lo que pasa es que, bueno, pues ese segundo palo, Nahuel Tenaglia, pues fíjate, lo decía Pedro antes, ¿no? Dos años sin que el Alavés marcase en el descuento para ganar un partido, ¿no? Mucho tiempo, y lo importante que era, además, para el propio equipo albiazul, comenzar con tres puntos, porque, como bien decías, Corro, el viernes es el Betis, pero es que el 30 viene el Atlético de Madrid. Igual te plantas, bueno, ya, escucha, en septiembre.
Es mejor no mirar el calendario, o sea, siempre va a haber uno que te dé miedo.
Pero por si acaso, por aquello de no empezar el curso, que siempre se empieza en septiembre, sin saber por dónde te han dado los palos, ¿no? Y los tres puntos, pues te dan una tranquilidad para confiar en el proyecto y para confiar también en los jugadores que hoy han debutado. Además, casi todos los que ha fichado el Deportivo Alavés han tenido minutos y han tenido cierta trascendencia, con lo que, bueno, todo el mundo se ha ido muy contento.
No sé si has tenido oportunidad de escuchar a Calero, ¿ha dicho alguna cosa?
Que estaba, sí, le he escuchado y decía que estaba bastante contento con lo que había hecho el equipo, pero que evidentemente les queda mucho por mejorar, mucho por adaptarse. También tenían varios jugadores muy importantes tocados que al final los ha utilizado durante el encuentro. Ha dicho porque ya la gente iba muy, muy, muy cansada y ha tenido que tirar de ellos para poder incluso optar a ese partido cuando lo ha empatado. Y Calero ha dicho que no quiere poner cara de perdedor porque no la tiene ni porque no la tiene su equipo, y que cree que el equipo puede hacer un buen año en Primera División a pesar de haber empezado con esta derrota.
Vamos a oír un fragmento de Calero, entrenador de Levante.
Cuando teníamos quizá el partido un poco más cerca de nosotros, pues es cuando hemos cometido el error a balón parado y al final te castiga. El fútbol y Primera División es así, te castiga en cuanto que te despistas. Así que no vale mucho ni quejarse ni lamentarse, esta es la realidad. Lo que hay que hacer es levantarse en cada caída y tirar hacia adelante.
Lo próximo del Levante, ya lo he dicho, es Levante-Barcelona. Roberto, un abrazo, gracias.
Acabón, buenas
noches.
Hasta luego,
chao, chao.
Valencia 1, Real Sociedad 1.
Recuperamos a Rubén Martín, que ha narrado el partido. Hola, Rubén, de nuevo.
¿Qué tal, Corro? Buenas de nuevo.
Hugo Ballester, que no le he saludado formalmente. Hola, Hugo, que hace mucho tiempo que no he hablado contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Aquí estamos en la zona mixta. Está siendo protagonista con los compañeros del País Vasco, Beñat Turrientes, que para mí, junto con Take Cubo, ha sido sin duda uno de los mejores del partido del conjunto de Donostierra. Y a ver si dentro de un ratito podemos escucharle, si todavía hay tiempo aquí en Tiempo de Juego.
Por supuesto. Y está Marco Antonio Sande para hablar de la Real. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, habla de la Real. Mientras está Hugo ahí haciendo gestiones, habla de la Real. ¿Qué te ha parecido la Real esta noche?
Bueno, lo primero, que siempre es bueno conseguir un punto en Mestalla, que no es un campo fácil. Y que la Real todavía, a mí se me parece mucho a la de la temporada pasada, la que fallaba en las dos áreas. Pero también la que no negocia esfuerzos, Corro. Hemos visto a una Real entregada en todo momento. El que más me ha dejado flipado es Barrene. Además, fíjate, hasta lo he revisado por percatarme. Verle aguantar 90 minutos a Barrenechea me ha dejado ojiplático. No jugaba 90 minutos desde el 1 de diciembre de 2021, en un partido de Copa ante el Panadería Pulido. Tú sabes, este Barrene se lesionaba cada 2x3, era un jugador que es muy vertical y demás, pero muy intermitente. Eso me ha dejado flipado también, que no juegue John Martín, al que aquí tienen en gran estima, al central de la cantera. Ha venido Chaleta Char y con mando en plaza ha sido titular, y luego ahora va a haber que gestionar un poco la suplencia de Susic, que no ha tenido ningún minuto. Pero una Real espesa, que acaba de salir de pretemporada y que todos los jugadores, también los del Valencia se le pudo ver, tienen las piernas súper infladas, están muy pesados y con falta de ideas. O sea, en definitiva, una Real decente, te diría.
El equipo de la Real ha sido Remiro, Aramburu, Zubeldía, Xalet Achar, Ayen, Muñoz, Cubo, Pablo Marín, Turriente, Barnechea, Brais y Oyarzabal. Ese ha sido el equipo de la Real. Dime, Hugo.
Bueno, a mí me parece una Real Sociedad...
Con Turrientes.
Sí,
¿con quién, perdona?
No, todavía
perdona, sí, dime, Hugo.
No, le he dicho a Ganga que la gestión estaba hecha y que si querías que hablara del partido, que me tires a tu disposición.
Muy bien, pues adelante. Habla del Valencia, ¿no? De lo que te ha parecido el Valencia.
Bueno, me ha parecido que había mucha ilusión en el entorno valencianista después de una semana con tres fichajes, con tres renovaciones importantísimas, con un proyecto deportivo que empezaba a normalizar lo que no era normal aquí en los últimos años bajo la tutela de Meriton, y que el resultado de hoy ha bajado un poco el suflé. Yo creo que la gente ha venido a Mestalla con muchas expectativas, 45.000 personas, que es mucho decir en pleno mes de agosto y con una ola de calor tremenda aquí en el Coliseo Valencianista, llevando en volandas al equipo, pero el equipo es lo que es, todavía tiene que mejorar mucho, los fichajes no han sido fichajes de primera línea, y yo creo que lo que había era un poco esa necesidad imperiosa de empezar a soñar tan pronto. Así que me parece que el resultado, primero, es justo. Yo creo que los dos equipos han hecho méritos para empatar el partido, y ha sido el resultado final. Me quedo con el talento de Dani Raba, que ya lo conocíamos del Club Deportivo Leganés y de las inferiores del Villarreal. Ha dado una asistencia maravillosa a Diego López. Me quedo con los chispazos de calidad de Javi Guerra, que creo que tiene que dar un paso al frente con esta renovación en su cuarta temporada en el primer equipo. Y luego pongo el foco en las necesidades de Corberán. Necesita el gol como el comer, necesita otro delantero. El Valencia está negociando con la Real Sociedad en estos momentos otra de la cesión de Umar Sadik, que si la Real da su brazo a torcer, va a ser el tercer delantero junto con Hugo Duro y Dan Yuma. Necesita un extremo, más si cabe después de la salida de Fran Pérez, y necesita un central. Ha habido run en Mestalla hoy con Copete, se le pregunta a Corberán por la situación con Copete, dice que si no tuviera nivel no estaría aquí, que le ha gustado su personalidad de seguir intentándolo, pero el Valencia necesita un central con la salida de Cristian Mosquera que le dé más poso al eje de la zaga. Me ha gustado César Tárrega y me ha gustado Aguirre Zabala. Me parece que es un porterazo y que ayer el Valencia ha acertado en el recambio de Mavardasvili, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y el Valencia tiene que mejorar en el mercado todavía.
Ha jugado el Valencia con Aguirrezabala, Fulquier, Tárrega, Copete y Gallá, Rioja, Javi Guerra, Pepe Lu, Diego López, Raba y Hugo Duro. A mí, Rubén, o sea, yo cojo la defensa del portero bien, como dice Hugo, pero digo, Rioja, Javi Guerra, Pepe Lu, Diego López, Raba, Hugo Duro, o sea, me suena, no te digo que para ir a la Champions, pero me suena como para no tener problemas, ¿no?
Yo creo que hay mucha calidad, especialmente Javi Guerra y Raba. O sea, yo en Javi Guerra veo un chico que si tiene continuidad, o sea, si no hace tres jugadas en 90 minutos, y yo creo que lo puede conseguir, es un chico diferente. Pero es un chico diferente para mí de nivel top, ¿eh? O sea, de estar peleando por ir a la selección española si consigue jugar 30 partidos a mucho nivel.
Sí, yo creo que está a las puertas, está aquí en la sub-21, en cualquier momento puede ir a la absoluta.
Este chico es diferente, tú le ves en el campo y es que hace cosas. Luego es verdad que tienes que alargarlas en el tiempo para ser muy bueno, pero tiene la calidad de poder hacerlas, que es que hay otros que no la tienen ni siquiera. Y luego es verdad que tiene un escudero ahí en Pepelu, y Raba para mí es un gran fichaje para el Valencia, y yo sí creo que el mejor fichaje que pueden hacer el Valencia y la Real es retener a sus dos cracks, que para mí son Cubo y Javi Guerra. O sea, que no haya un movimiento de última hora en el que uno de estos dos salga a algún equipo grande, porque eso, para mí son los dos mejores.
¿Hay riesgo de que se vaya Cubo, Marco?
Sí. Ha cambiado de agencia, es la agencia de la que es socio Toni Kroos.
Sí, perdona, Marco, que pide paso Hugo,
sí,
adelante.
Es que tiene el pinganillo de tiempo de juego y se lo agradezco, porque está sudando y mucho del calor que hace la humedad. Venía Turrientes, que para mí ha hecho un partidazo, ha estado muy serio en la demarcación. Yo diría más de 6 que de 8, algo que no vimos la temporada pasada y que sí estamos viendo en este arranque de temporada. Y como digo, junto con Take Cubo ha sido lo que más me ha llenado el ojo hoy de la Real. Hola, Beñat, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Has tenido las mismas sensaciones en el campo que hemos tenido en tiempo de juego contigo, en esa demarcación de 6 que tanto pesa en la Real Sociedad y con tanta libertad de movimientos como te hemos visto hoy sobre Mestalla?
Sí, bueno, al final es una posición que ha marcado mucho, ¿no? Al final estaba Martín, que ha hecho años espectaculares, pero bueno, lo que he dicho antes, ya él ya no está, estamos ahora nosotros y yo quiero demostrar mi fútbol. Al final somos jugadores diferentes, pero bueno, yo estoy contento con el partido que he hecho, pero sé que puedo dar más, así que nada, era el primer partido de temporada, mucho calor y estoy seguro de que tanto yo como el equipo va a ir a más.
Corro, Marco, Rubén, tiene muy buena pinta el 8 de la Real, sí. Venía Turrientes, os escuchan directo en el tiempo de juego.
Hola, Venía Turrientes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos kilos crees que has perdido en el partido? ¿Y ahora?
Pues bastante, y ahora también estoy perdiendo porque estoy
está empapado, ¿eh?
Es que, o sea, ahora mismo te dicen que si te quedas allí de vacaciones y te vas, ¿a que sí?
Ay, no me quedo ni loco, yo me vuelvo a Donosti, aunque allí también está haciendo
sí,
bastante.
Sí, la verdad es que ya esto del norte, macho, ya parece que no se puede, que la gente está mirando allá al norte de vacaciones, pero hace calor también allí, ¿verdad?
Sí, ahora últimamente llevamos muchos días que con bastante calor y bueno, yo creo que ese calor nos ha venido bien para este ¿sí? partido, porque sabíamos que iba a hacer este calor, así que los entrenos han sido duros con mucho calor y yo creo que hoy el equipo ha aguantado bastante.
Turrientes, tú conoces bien, estábamos hablando del centro del campo del Valencia, conoces bien a Javi Guerra, hay jugador muy bueno, tú eres muy bueno, Javi Guerra muy bueno también, ¿eh?
Sí, bueno, al final he tenido la oportunidad de jugar con él en la selección, este último europeo pues he tenido la suerte de jugar con él los partidos y la verdad que lo está haciendo genial, además ha renovado con el Valencia, con el club de su vida, así que nada, le deseo lo mejor y que tenga una buena temporada.
A Kubo no le puedes dejar un segundo, porque te la lía.
Kubo, pues ya sabemos el jugador que es, le necesitamos los 90 minutos que esté enchufado porque es diferencial y hoy se ha visto, ¿no? Cuando hemos encajado el gol, el equipo ha reaccionado y ha sido él, ¿no? el que ha metido el gol, es diferencial, así que contentos y esperemos que siga así y que haga un buen año.
Estamos hablando, Turrientes, de que estas primeras jornadas son peligrosas para muchos equipos, que da tiempo de mercado. ¿Tienes miedo de que os quiten alguno bueno de la Real?
No, yo estoy tranquilo, al final ese no es mi trabajo, ese es el trabajo del club, pero lo que veo es al equipo, a todos los jugadores con muchas ganas, están muy enchufados, quieren hacer muy buen año, así que estoy seguro que nos quedaremos todos.
Turrente, me acaba de mandar la foto, Hugo, de yo creo que estás para la ducha otra vez, ¿eh?
Estoy para la ducha y me lo estoy pensando en serio, igual me voy a ir a duchar otra vez.
Te vas para adelante otra vez. Oye, Turrente, que tengas una gran temporada, hay muchos futbolistas ahí, que sea un año bueno para ti, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Chao. Estamos hablando, Marco, de Kubo, sí. de que hay riesgo, ¿no?
Sí, va a haber riesgo, hay, porque es un jugador diferencial, porque es un chico que está en edad madura para explotar y porque tiene mercado en la Bundesliga, sobre todo con esta agencia que trabaja mucho con equipos de la Bundesliga y siempre ha habido interés. Tú estabas en el palco de autoridades de la Real Sociedad la temporada pasada y la temporada anterior incluso, y siempre había algún visitante, que si del Borussia de Dortmund, que si del Bayern de Múnich, que venía a ojear y tal, y siempre te chivaban que estaban fijando la mirada mucho. Joder, en Taki Kubo.
Al Borussia Dortmund le pega el Kubo, ¿eh?
Sí, sí, sonó para el Borussia Dortmund y también para la Liga Árabe. Lo que pasa es que él, incluso creo que ha llegado a hacer unas declaraciones públicas como que no está para eso todavía, que él todavía quiere competir al máximo nivel y que quiere jugar en el fútbol europeo. La Real lo tiene hiper mega protegido, le está cuidando, son conscientes de que es un jugador importante y cada vez tiene más peso dentro del vestuario.
Muy bien, chicos, que si queréis decir alguna cosa rápida y si no vamos hablando, que hoy tenemos una edición más reducida del tiempo de juego. ¿Quieres decir algo, Hugo?
Confirmar que venía Turrientes, es en serio, se ha metido en el vestuario otra vez de ¿sí? visitante para pegarse una ducha.
Es que está mojadísimo, ¿eh?
Le ha dicho el director de comunicación de la Real Sociedad, al cual le agradecemos que hasta empatando los protagonistas puedan hacer entrevistas con la radio personalizadas, que tenía hasta menos cuarto, así que le ha dado 15 minutos, sí. Se ha metido Turrientes en el vestuario visitante y en estos momentos se está duchando mientras el autobús espera en la puerta.
Ahora cuando salga le paras otra vez, de broma. Ven aquí, sí. Bueno, un abrazo, Hugo, muchas gracias. Me encanta escucharte de vuelta, igualmente. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós, Marco, hasta mañana, gracias.
Yo nada, le quería decir a Hugo que ya le he hecho la ficha al chaval en Zubieta, que no lo lleve para Mestalla a entrenar, que ya lo tengo yo que fichar, joder, ¿eh?
A su hijo, sí, hombre,
no,
claro.
Le veo andar y veo futbolista. Sí,
pero lo va a intentar, no sé si llegará, pero lo va a intentar seguro.
Yo creo que ahí hay futbolista.
Un abrazo, Marco, hasta luego.
Hasta luego,
Rubén, otra vez, de nuevo, un abrazo, gracias.
Otro para ti, Corro.
Hasta luego. Una pausa y seguimos,
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, por dónde empezamos.
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy,
el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.153, 67153, serie 39, 039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.